Vamos a este flash de RFI. Y después de las noticias, vamos ahora con la entrevista de actualidad en escala en París para hablar de la crisis política venezolana.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Venezuela, Nicolás Maduro juró el pasado 10 de enero como presidente para su tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude en las elecciones y aislamiento internacional. La oposición denuncia un golpe de Estado, pero el régimen, apoyado por los militares, se mantiene. Hoy analizamos la triple crisis en Venezuela, la política, la económica y la humanitaria, con el profesor Tomás Posado. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, Tomás Posado, que es profesor de Civilización Latinoamericana en la Universidad de Rouen y ha publicado varios libros sobre América Latina, entre ellos, lo vamos a decir en español, aunque está publicado en francés, Venezuela de la Revolución al Colapso, el sindicalismo como prisma de la crisis política en un periodo que va del 99 al 2021, un libro que fue publicado en el 2023 por Prensas Universitarias du Midi. Tomás, ¿cómo calificaría la situación política que se vive hoy en Venezuela?
La situación hoy en día en Venezuela es bastante tensa. Se mantiene este fraude electoral, este poder autoritario de Nicolás Maduro, a pesar de su minoría electoral después de las elecciones del 28 de julio, y no se ve ninguna posibilidad a corto plazo que se vaya del poder, aunque perdió las elecciones en el pasado julio.
Justamente, la oposición y la comunidad internacional denuncian que en esas elecciones del 28 de julio hubo fraude, pero según el CNE, Maduro ganó con el 52% de los votos a González Urrutia. Según las actas publicadas por la oposición, Urrutia habría ganado con el 67%. ¿Qué pruebas objetivas tenemos de ese fraude?
La oposición compiló más del 80% de las actas de las mesas electorales y muestran esta ventaja de más de 37 puntos que no se podría revertir con
el 20%
que queda. Y estas actas fueron validadas por la Fundación Carter, que en el pasado había negado acusaciones de fraude en contra de Chávez, por ejemplo, cuando la oposición pensaba que había fraude, pero que no tenía pruebas de eso. En este momento, la Fundación Carter validó los resultados de Chávez. Hoy en día, constata el fraude y constata la validez de las publicaciones de la oposición de las actas.
O sea, que ese porcentaje que daría la victoria a la oposición viene de un organismo independiente, ¿verdad? Que en el pasado sí dio la razón al gobierno de Venezuela. ¿Cómo se sostiene este régimen venezolano? ¿Qué apoyos tiene a nivel popular? Cada vez menos, según estas elecciones, pero el ejército sigue apoyándole.
Sí, el ejército a la vez tiene posiciones en los cuales se puede enriquecer por los altos cargos, controla decenas de empresas públicas y a la vez es muy vigilado, muy reprimido. La mitad de los prisioneros políticos antes de las protestas de julio provenían del ámbito militar. No es solamente el ejército, es todo un sistema que se mantiene así, el sistema judicial, las instituciones electorales, que mantiene este gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de su minoría electoral. Se mantiene un núcleo duro, es decir, que incluso en los resultados de la oposición, más del 30% votó por Maduro, pero no es una mayoría electoral. Se mantiene una lealtad de un núcleo que no es una mayoría hoy en día en Venezuela.
Y que no quiere perder los privilegios, ¿no?
También.
En 2019 también se denunció fraude. El opositor Juan Guaidó, que fue el candidato, se autoproclamó presidente interino, creando una situación de doble poder, pero finalmente no hubo ningún cambio. Y eso que hizo un trabajo diplomático muy intenso Guaidó, por, bueno, viajando por todo el mundo y consiguiendo apoyos de muchos países. Parece que se repite la historia. ¿Qué espacio puede tener hoy en día la oposición o simplemente estamos en un remake de lo que pasó en 2019?
Sería un fracaso. La experiencia Guaidó fue un fracaso. Apoyarse desde el exterior, bueno, permite convencer a 60 países, pero que ya son convencidos de la oposición. Lo que cambia es que Guaidó nunca fue electo como presidente. González Urrutia ganó una mayoría de los votos en las últimas elecciones. Me parece que pensar solo en el exterior, solo en sanciones, solo en presiones internacionales, no va a ayudar al pueblo venezolano que necesita una solución desde adentro. Y lo que pasa dentro de la sociedad venezolana me parece algo más fundamental que presiones internacionales, que Maduro ya sabe eludir, ya sabe superar eso desde años, que sufrió medidas de embargo muy, muy, muy fuertes, con el empobrecimiento de la población, pero sin debilitamiento de verdad de su poder y de su control de la sociedad venezolana.
Pero si el cambio viene de dentro, bueno, la gente se puede ser arrestada, ¿no? Hemos visto en las manifestaciones tras las elecciones muchas detenciones. Vimos también a María Corina Machado, ¿no? Antes de que juramentara a Nicolás Maduro para este tercer mandato, que fue detenida, aunque hay una especie de polémica por una hora. Claro, se arriesgan a ser detenidos. A lo mejor al final se van a acabar cansando, ¿no?, de salir a las calles. No sé cómo ve esta situación de forma interna.
Es el callejón en el cual se encuentra Venezuela y los venezolanos. Es decir, que la movilización dentro de Venezuela es muy difícil. Hubo miles de detenciones después de las protestas de julio. Hubo casi una centena de detención en el momento de la toma de posesión de Maduro estos últimos días. Sí, el miedo se mantiene. Movilizar en Venezuela es costoso y es difícil superar esto frente a un acoso policial, militar, que no solo golpea a líderes como González Urrutia en exilio o María Corina Machado, sino también a líderes de base, a sindicalistas, a jóvenes que intercambiaron un mensaje WhatsApp en contra de los resultados anunciados.
Incluso adolescentes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hablaba de las sanciones que de momento empobrecen a la población, que bueno, tocarán, afectarán a según qué gente del poder en Venezuela. Los países han anunciado más sanciones, no los voy a nombrar todos. Voy a decir solo lo que ha hecho Estados Unidos, que ha subido 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro y Diosdado Cabello, y también ha impuesto sanciones a 8 funcionarios. La Unión Europea también lo ha hecho, Reino Unido también. ¿Tendrán algún efecto o seguiremos igual?
El efecto que han tenido las sanciones económicas no son lo mismo, las sanciones económicas y las sanciones contra personas. Las sanciones económicas han tenido un efecto de agravar la crisis económica en Venezuela. Un economista venezolano habló que la mitad, un economista vinculado a la oposición más o menos la mitad de la amplitud de la crisis económica venezolana viene de estas sanciones. Es decir, que la población se mantiene cada vez más dependiente de las ayudas alimentarias que puede dar el gobierno por culpa de las sanciones, porque cada vez los venezolanos son más pobres, cada vez son más dependientes de las limosnas que puede dar el gobierno para sobrevivir y alimentarse. Estamos en este nivel de crisis humanitaria en Venezuela.
O sea, ¿de qué amplitud estamos hablando? Porque leía, por ejemplo, el PIB que ha bajado, se ha reducido un 88%, entre 2012 y 2020. Es una barbaridad para un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Sí, Venezuela tiene este problema, tener una dependencia al petróleo, es decir, tener ciclo de abundancia y ciclo de crisis. La crisis actual es una crisis muy dura, casi desconocida por un país que no es un país en guerra. hay dos fases en esta crisis. En esta fase entre 2014 y 2020 hubo esta caída del 80% del PIB. Desde 2020 hay un repunte como un 15-20% de crecimiento acumulado, pero se hace al precio de un crecimiento de las desigualdades también. Maduro intenta atraer inversiones chinas con una cierta dolarización del país, con una exoneración a las importaciones, que hacen que algunos se pueden enriquecer y que hay nuevas élites económicas en Venezuela que ven con buenos ojos el mantenimiento de Nicolás Maduro al poder, pero al precio de una población que no conoce los frutos de este crecimiento nuevo de estos últimos años.
Y eso que Hugo Chávez hizo de la lucha contra la desigualdad un poco su bandera y lo consiguió en un momento dado, ¿no? Disminuir la tasa de pobreza. Sobre las últimas noticias que nos llegan de Venezuela está esa decisión de Maduro de reducir las representaciones extranjeras en Caracas. Se ha limitado incluso los movimientos a representantes diplomáticos de tres países, entre ellos Francia. ¿Cómo interpreta esta medida?
Es la consecuencia, me imagino, de intercambios entre Macron y González Urrutia después de las elecciones, después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Es una manera de mostrar la hostilidad a Francia y a los gobiernos que han apoyado a González Urrutia y que se ponen en un bando geopolítico en contra del bando de Nicolás Maduro. Es una manera también de mostrar una cierta hostilidad sin romper relaciones diplomáticas, porque se mantienen vínculos con incluso empresas francesas en el sector petrolero que mantiene actividades en Venezuela.
No nos queda ya mucho tiempo. Le quería preguntar sobre esas medidas, nada más tomar posesión Nicolás Maduro el viernes pasado. Anunció penas de cárcel de 30 años por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Le quería preguntar si estamos ante una nicaragüización de Venezuela. ¿Cómo ve el futuro de este
Parece
país?
El camino. No se ve salida democrática, todo lo contrario. Vemos Maduro manteniéndose al poder a pesar de una presión creciente, a pesar de una minoría creciente, y el camino parece de una represión más importante, y lo que hace Ortega en Nicaragua parece que es el camino de Maduro en Venezuela.
Bueno, pues con esta nota pesimista tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Tomás Posado, por esta entrevista.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Y en este gran reportaje remontamos un poco el tiempo y vamos a Siria, hace 40 días, cuando el régimen de Bashar al-Assad se caía como un castillo de naipes. En esos primeros momentos ingresaba desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cabases Vega para contarnos esta historia que refleja tanto la alegría por el fin de la dictadura como las inquietudes por el futuro del país.
La mañana del 8 de diciembre de 2024, el dictador sirio Bashar al-Assad decidió que era el momento de huir de Siria y lo hizo tal y como se había mantenido en el poder durante 14 años de guerra civil, de espaldas a su propia población y con la ayuda de sus aliados. Un Mercedes negro y blindado en una base militar rusa suponía el último rastro del presidente sirio en su país natal. Los hombres de Hayat Tahrir al-Sham habían completado una ofensiva fugaz y sorprendente. En menos de dos semanas habían salido del enclave que gobiernan en el noroeste del país y se habían hecho sucesivamente con Alepo, Hama y Homs, algunas de las principales ciudades en Siria. Cuando alcanzaron el palacio presidencial, miles de sirios, tanto dentro como fuera del territorio, estaban preparados para celebrarlo. El mismo día que al-Assad partió de Siria, multitud de sirios refugiados en el vecino Líbano se acercaron a la frontera. Sentían curiosidad y entusiasmo, y como Fadi, Khaled o Adham, les brillaban los ojos cuando hablaban de regresar a casa.
Es la primera vez que voy a ver a mi familia, a mis amigos, a mi hogar. Voy a ver la tierra de mi país, voy a ver mi aldea, a la que me han prohibido acceder durante 13 años de vida.
Por supuesto, todos los sirios estamos contentos porque ahora somos libres de nuestro gobierno.
La verdad es que nosotros, como individuos de una sociedad grande, somos todos iguales en esta felicidad, la felicidad de la victoria, por supuesto.
Mientras, en el interior de Siria, la caída de 54 años de dictadura supuso un cataclismo. Miles de familias se dirigieron a las cárceles del país para buscar sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil. Más de 100.000 sirios están en paradero desconocido desde hace años y se cree que el gobierno desapareció a muchos de ellos. La huida de al-Assad y de sus funcionarios permitió a los nuevos líderes la apertura de las celdas y civiles de todo el país acudieron en busca de respuestas a la cárcel de Sednaya, la más temida en Siria. Ahmed Burkani, de unos 45 años, buscaba a su hermano pequeño. Burkani habló con RFI a las puertas de Sednaya solo 3 días después de la fuga de al-Assad.
Lo sometieron a torturas y se lo llevaron aquí, a Sednaya. Han pasado ya 11 años. En ese momento era solo un niño de 14 años de edad y nunca supimos nada más de él. Hemos venido aquí a preguntar, pero no hemos conseguido nada.
Civiles sin constancia de que sus familiares hubieran sido jamás detenidos en Sednaya se desplazaban a la prisión, como Raja Abdelrahouf, quien también echa en falta a su hermano.
He venido aquí a buscar a mi hermano. Lo he estado buscando sin parar durante 3 días. Lo he buscado en todos los hospitales y no lo he encontrado. 10 días atrás oímos su nombre. Alguien dijo que mi hermano estaba vivo, pero hemos venido aquí a buscarlo y no lo hemos encontrado.
Se cree que en Sednaya había miles de presos, pero cuando abrieron las puertas, los islamistas solo se encontraron con 300 detenidos. Ello ha dado lugar a conjeturas sobre posibles ejecuciones masivas y traslado de cuerpos justo antes de la caída del gobierno. Abdelrahouf ya no sabe dónde buscar a su hermano y entre lágrimas pide ayuda al mundo.
Juro por Dios que no he dejado ningún hospital sin supervisar. Llevo 3 días sin parar. Le pido a todos los gobiernos, somos un pueblo que ha sufrido muchas injusticias. Nos han tratado muy mal, nos han tratado realmente mal. Pido a todos los gobiernos que nos ayuden a buscar a nuestros niños.
Grupos como Amnistía Internacional calificaron la cárcel de Sednaya como un matadero humano. Fuentes médicas locales aseguran a RFI que sus celdas de 5x5 solían encerrar más de 100 presos al mismo tiempo. La cárcel, ubicada en medio de la nada, a media hora de Damasco, es todo odor y oscuridad. Su apertura también ha liberado los archivos del centro penitenciario. Familias enteras, con personas mayores y niños pequeños, se arrodillan por los rincones mugrientos de la prisión para leer estos documentos y buscar cualquier dato sobre sus desaparecidos. Algunos de estos registros recogen los nombres de los presos muertos o ejecutados en la cárcel de Sednaya. Multitudes escuchan con inquietud la lectura en alto de estas listas negras.
Martín.
Más de 300 kilómetros al norte de Sednaya, los residentes de Alepo aún tratan de hacerse a la idea que Bashar al-Assad forma parte de la historia. La mayor ciudad de Siria ha sido el escenario de algunos de los peores episodios de la guerra civil, como en 2016, cuando la alianza entre al-Assad y la Rusia de Vladimir Putin bombardeó Alepo para arrebatar la ciudad de fuerzas hostiles al gobierno. Human Rights Watch llegó a denunciar crímenes de guerra y el sitio contra varios distritos del municipio. Hoy, el zoco que se extiende a los pies de la ciudadela presenta una enorme destrucción y barrios enteros resultan indistinguibles. En los callejones que siguen en pie, algunos mercaderes abren sus pequeños negocios. Aseguran que la llegada de las fuerzas rebeldes a Alepo al comienzo de diciembre les hizo temer el retorno de las bombas de Al-Assad y de Putin.
Cuando entraron en Alepo y teniendo en cuenta los bombardeos que han ocurrido aquí en el pasado, nos asustamos muchísimo. Dos días después, cuando supimos que Hayat Tahrir al-Sham y el resto de fuerzas rebeldes se habían desplazado a Hama, nos sentimos aliviados, porque supimos que no habría bombardeos en Alepo. Pero al comienzo estábamos aterrados por el recuerdo de lo que nos pasó al comienzo de la guerra.
El gobierno de Al-Assad metió el miedo en el cuerpo de la sociedad civil mediante la mano de hierro. Algunos de los comerciantes con quienes Hadi comparte esquina en el zoco de Alepo han sido torturados. Es el propio Abu Jihad, de unos 55 años, el que se acerca a los micrófonos de RFI para denunciar su paso por las celdas.
Nos dieron una cálida bienvenida con palizas e insultos. Me pusieron en una celda de 3 metros por 3 en la que estábamos 25 personas, lo juro.
Abu Jihad asegura que estuvo 90 días encarcelado, que le hicieron pasar frías madrugadas de invierno al raso, completamente desnudo, y que a veces le negaban el acceso al baño durante días, haciendo que se tuviera que orinar sobre sí mismo. Historias de vejación como la que sufrió Abu Jihad no son difíciles de encontrar en Siria. La transición desde un poder hacia otro conlleva incertidumbre. Durante los primeros días tras la fuga del presidente, la alegría general por la caída del gobierno supera con creces las dudas sobre lo que está por venir. Pero existe un territorio que supone una posible mirada al futuro a lo que le espera a Siria. Se trata de Idlib, el enclave contrario a Al-Assad en el noroeste del país, donde los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham gobiernan desde 2017. Lo hacen mediante un gobierno de salvación que ahora extienden al resto del país. El reto es mayúsculo. Idlib es una sociedad más conservadora y menos diversa que otros territorios en Siria. Hamza Kidah, residente de Idlib, ha sido parte del gobierno local y confía que el proyecto triunfe ahora a nivel nacional.
El experimento político en Idlib ha sido exitoso. Quienes pudieron llevar a cabo este proyecto, empezando desde la nada, podrán, si Dios quiere, aplicar el gobierno de salvación sobre todo Siria. Eso es lo que esperamos. Tras la formación de este gobierno en Idlib en 2017, se pudieron implementar ahí servicios básicos a pesar de las débiles capacidades de la administración local. Todo ello se hizo a pesar de que Idlib estaba sitiado por los enemigos, de que era atacado por el régimen de Bashar al-Assad y de estar económicamente boicoteado.
En las calles de Idlib, donde cuesta ver mujeres con los cabellos al viento, es fácil encontrar vecinos como Abdelrahman que lamentan las condiciones que sufría la población civil bajo el gobierno de Al-Assad.
Sabíamos cómo la población que vivía bajo el régimen de Al-Assad sufría una vida miserable. Han ido a la cárcel, han sufrido injusticia, han sufrido la falta de libertad de expresión.
Con los pies descalzos sobre la alfombra del interior de la mezquita, Omar reconoce que Idlib no es el cielo, pero asegura que el territorio, de mayoría musulmana suní, como todo Siria, disfruta de convivencia entre distintos grupos religiosos.
Durante los tiempos del régimen había opresión y humillación, había mucha humillación. Y ahora en Idlib no te digo que no se cometan errores, pero lo más importante es que, gracias a Dios, tenemos ahora seguridad, tenemos justicia y todo el mundo tiene sus derechos. Nosotros somos musulmanes suníes, pero aquí vivimos todos juntos, los cristianos, los armenios, los alawitas, y convivimos todas las nacionalidades. No sabemos nada, ni de racismo, ni de divisiones. Esto nos lo quiso imponer el cerdo de Al-Assad.
Lejos de consideraciones sectarias, uno de los objetivos del gobierno interino, liderado por Ahmed al-Sharaa, es el impulso económico. Las nuevas autoridades en Siria se esfuerzan en decir y hacer aquello que suene bien en los oídos occidentales. El levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el país aligeraría la gestión de gobierno.
The most difficult thing is the economy, absolutely, because here the employee.
Mohammed Jair Al-Ghabra, vendedor de perfumes en el mercado de Damasco, desea una Siria que salga de la depresión económica. Asegura que mucha gente del país no gana lo bastante para ir al mercado y sueña con el regreso de los turistas.
Realmente, hace mucho tiempo que no vemos ningún turista por aquí. Y cuando vemos uno, nos decimos, ¡oh Dios mío, los habíamos echado mucho de menos!
Los turistas no llegan todavía a Siria, pero el fin del gobierno de al-Assad ya se percibe en el negocio familiar de los al-Ghabra. Por delante de la perfumería Damascena se pasean civiles sirios llegados desde territorios del país, como Idlib, antes divididos de la capital a causa del conflicto. Ahora, explican, tienen la esperanza que el mundo le pierda el miedo a Siria. Desde Damasco, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.